Hebreos. Queremos empezar nuestro estudio en el libro de los Hebreos esta tarde. Es un libro extraordinario porque nos da al Señor Jesucristo como el sumo sacerdote del creyente. Por medio del Nuevo Testamento tenemos muchas fotografías y categorías del Señor Jesucristo. El Hijo de Dios vino como un siervo. El Hijo del Hombre, la justicia de Dios en el Hijo, en Romanos, la cabeza de la iglesia en Efesios y varios otros. Pero aquí en el libro de Hebreos, el autor nos muestra a Cristo como el sumo sacerdote del creyente y la iglesia. Es interesante que el hombre siempre quiere ponerse en ese puesto, en esa posición donde él mismo intercede por el hombre, donde él mismo actúa como un sacerdote. Y la Biblia nos dice que Cristo es el sumo sacerdote de cada creyente. No hay cualquier otro hombre que pueda oficiar ese puesto. Esta epístola toca en tres áreas en general. Hay varias otras, pero estas tres más que otras. El estudio de Cristo Jesús, cristología, reconociendo quién es, empieza en el capítulo 1, que es Hijo de Dios, es mejor que los profetas. Dios él mismo le llama Dios. En el primer capítulo, versículo 8, dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Dios el Padre llama al Hijo Dios. Ahora hay mucha gente que no puede aceptar a Cristo como Dios. Dicen que es buen maestro. Dicen que era profeta. Pero cuando llega a estar en acuerdo que Él es Dios, ellos dicen no. La Biblia declara que Cristo es Dios. Entonces reconocemos que no solamente un hombre murió, pero Dios murió por nosotros. ¿Cómo puede ser eso? Yo no lo entiendo. Pero la Biblia nos dice que Cristo, Dios, murió por el mundo. La segunda área es soteriología, que es el estudio de salvación. Dios está interesado en la salvación de cada persona del mundo. No simplemente que la gente sea religiosa, que la gente crea en algo. Porque los diablos creen, nos dice la Biblia, pero nunca va a haber un diablo en los cielos. Entonces tenemos que reconocer en qué es lo que yo creo, en quién es el que yo creo. Creo en Cristo, quien es Dios. Creo en el que murió por mí y que necesito aceptar como salvador personal. O creo que es Dios nada más así en general y que Dios al fin de mi vida me va a dejar entrar porque soy tan bueno. El estudio de salvación declara por medio de toda la Biblia que solo hay salvación en un nombre, el nombre de Cristo Jesús. Aparte de Él, no hay salvación. La tercera área es escatología, el estudio de las últimas cosas, las cosas al fin de la edad. La Biblia nos dice, y también aquí en este libro, que cada persona debe de reconocer que Cristo regresa otra vez. Reconozco que muchas veces alguna gente es muy difícil creer que Cristo vino, que Dios vino la primera vez. ¿Cuánto más hoy en día creer que Cristo, Dios va a venir por la segunda vez? Literalmente nos dice la Biblia que viene. Ahora, han pasado 1950 y tantos años desde el día de Pablo, pero Cristo viene todavía. No nos dijo cuándo, Dios solo sabe, pero dice que viene. Tenemos muchas señales por el mundo. En Mateo 24 nos dice que Israel, en esos últimos días, los días postreros, la nación de Israel va a regresar a su nación, a su tierra. Por 2000 años, todo judío estuvo por todo el mundo. En 1948, Israel declaró su independencia por la tercera vez. Un milagro. Desde ese día está allí en Israel. y todo el mundo está contra ella y no pueden hacerle nada, porque Dios dijo que iba a traer a Israel otra vez como una nación en los últimos días. Ahora, la epístola de los Hebreos, no sabemos quién la escribió. En muchas Biblias tiene el título que Pablo la escribió, pero no estamos seguros. Es la única epístola del Nuevo Testamento que no estamos seguros quién la escribió. Muchos de la iglesia han aceptado que Pablo la escribió. La iglesia occidental aceptó que Pablo la escribió. La iglesia oriental dijo, no, Pablo no la escribió. Examinando el vocabulario, el estilo, y comparándola con las otras cartas de Pablo, parece que quizás Pablo no la escribió, observando humanamente. Pero yo puedo escribir una carta a la edad de 15 años o 20 años y luego escribir otra carta en 20 años, y quizás un hombre razonable, educado, puede examinar y decir, estas dos cartas no pueden haber venido de la misma mano. Y en realidad fueron. Entonces no podemos poner mucha dependencia en lo que podemos ver y razonar muchas veces cuando vienen las cosas de Dios, porque Dios puede hacer lo que Él quiere hacer. Pero lo importante no es si Pablo la escribió o no. Lo importante es que esta carta o esta epístola fue aceptada desde el primer siglo, la misma generación de los apóstoles y discípulos. Fue citada por muchos de los padres del primer siglo y el segundo y el tercero. Fue confirmada en el canon de las escrituras en el siglo 4 y luego afirmada fijamente en el 5. No fue hasta la reformación que otra vez empezaron a discutir si Pablo la escribió o no. Pero qué importa, solo hay un autor de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, el Espíritu Santo. Usó a muchas personas, pero un autor, el Espíritu Santo. Es como si yo voy a tratar de averiguar si una persona usó cierta pluma o otro tipo de pluma. Eso no es importante, es el instrumento. Pero ¿quién es el que la escribió? Es lo más importante. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, nos dice Pedro y Timoteo, y no hay error en ella. Y simplemente podemos poner la Biblia junto a la historia y todo lo que se ha encontrado arqueológicamente, y nunca se ha encontrado una cosa que es contraria a lo que tenemos en la Biblia. Nunca. Ni la ciencia contradice la Biblia. Ni la ciencia. Hay teorías que contradicen la Biblia, pero la ciencia, la ley de ciencia, nunca contradice la Biblia. Nunca. Entonces tenemos que reconocer que Dios está más avanzado que cualquier avance humano. Ahora, el libro de Hebreos, se ha dicho de él que está escrito como un tratado. Empieza como un tratado porque podemos ver que en el primer capítulo no tiene saludo ni bendición como las otras epístolas. Y luego sigue como un sermón y termina como una carta. Entonces es diferente que las otras epístolas que tenemos. Pero esta epístola es tan valiosa para nosotros porque aquí nos muestra al Señor Jesucristo, como dije, como sumo sacerdote, el que está antes de Dios haciendo intercesión por nosotros. El Hijo, a la diestra del Padre. Este libro o epístola está escrita en una forma de griego bien refinado, más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Observando el manuscrito, sabemos que este autor usó el manuscrito que se llama el Septuaginto, que era la traducción de las escrituras hebreas traducidas al griego después de la cautividad de Babilonia, porque todos los israelitas que se fueron a Babilonia con Nabucodonosor por 70 años, perdieron su lengua hebrea. Y cuando salieron de allí, no podían leer las escrituras en hebreo. Entonces, los ancianos de Israel tomaron a 70 o 72 eruditos y traducieron del hebreo al griego el Septuaginto, para que podían tener las escrituras y estudiarlas. Entonces, el libro de Hebreos refleja el Septuaginto. Muchos también han dicho que el libro de Hebreos fue escrito a gentiles o a gente que no conocía a Dios, porque dentro de esta epístola encontramos ciertos versículos y pasajes muy difíciles para tratar de reconciliarlos dentro del consejo de Dios. Porque parece algunas veces que nos dice que el cristiano tiene que tener cuidado de no alejarse de Dios. Entonces, los que no pueden estar en acuerdo que el cristiano se puede separar de Dios, ellos dicen que esta carta no fue escrita a cristianos, pero a incrédulos. Pero observando la evidencia interna, podemos ver que fue escrita a creyentes. Simplemente el título, a los hebreos. Sabemos que esos eran judíos que habían conocido a Cristo Jesús, aceptándolo como Señor Salvador. En el capítulo 3, en el versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos. ¿Quiénes son? Hermanos santos. Son creyentes, no son incrédulos. El capítulo 6, versículo 1: por lo cual, dejando ya la enseñanza primaria acerca de Cristo, vayamos adelante hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de fe en Dios. Eso solo se puede decir de los que han conocido a Cristo Jesús. Estos son solo dos pasajes, hay varios por toda la carta y la epístola. Este autor estaba escribiendo a hebreos que habían aceptado a Cristo y que estaban en peligro de alejarse de Dios. Algo que no puedo entender enteramente, algo que es muy difícil para el hombre entender, es que Dios, tan poderoso que es, nunca nos forza estar con Él. Nunca nos forza decidir por Él, pero siempre nos da ese libre albedrío para servirle de nuestro corazón y voluntariamente. Estos judíos querían regresar a la ley mosaica, a los sacrificios antiguos. Es pensado que cuando esta carta fue escrita, quizás fue entre el año 63 a 69, porque la persecución que vino primero fue en el año 64 de enero, y la próxima fue en el año 85 de Domitian. Entonces también habla del sacrificio. Entonces el templo no fue destruido hasta el año 70. So, probablemente fue escrita entre el año 63, un año antes de la persecución, y hasta el año 69, un año antes de la destrucción del santuario, el templo en Jerusalén. Nos dice el autor en el capítulo 10, el versículo 32: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sustuviesteis gran combate de padecimiento. Y sigue hablando allí del sufrimiento que habían tenido. Entonces habían encontrado y compartido en persecución y sufrimientos. Entonces reconocemos que este tiempo muchos de ellos estaban pensando: quizás debemos de regresar a nuestra fe antigua. Pero tenemos que tener en cuenta que Pablo nos dice en Gálatas, el capítulo 3:24, que la ley mosaica era un ayo para traernos a Cristo Jesús. Simple era en tipos y sombras, y Cristo fue el cumplimiento del Antiguo Testamento. Cristo no vino a destruir o abrogar la ley, vino a cumplir la ley. La ley hablaba completamente de Cristo. Él fue el Cordero de Dios. Entonces, estos hebreos que habían aceptado a Cristo estaban en peligro de alejarse de Dios. Tenemos 5 advertencias en esta epístola. La primera se encuentra en el capítulo 2, versículo 1. Dice: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a las cosas que hemos oído, no sea que marchemos de la derriba. Aquí da amonestación a los creyentes que deben de tomar atención a lo que han escuchado. Muchas veces oímos a Dios, pero no escuchamos. Cuando hablamos de escuchar, indicamos que podemos responder en obediencia. Y aquí el autor, sea Pablo o quien sea, les dice: no se desvíen de lo que han oído. Un peligro que todo cristiano tiene: muchas veces el cristiano acepta a Cristo, empieza a crecer, a desarrollar espiritualmente, y luego, después que ya tiene 1 año, 2 años o quizás antes, se pone muy cómodo y ya no estudia, ya no tiene ese fuego dentro de su corazón para Dios, y empieza a descansar y ponerse más cómodo en el mundo, y sin saberlo, su fuego es apagado y empieza a hacer compromiso tras compromiso, alejándose más y más de Dios. La segunda advertencia la encontramos en el capítulo 3, versículo 12. Estos versículos son el versículo central de una sección de cada parte. El capítulo 3, versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué dice aquí el autor? Que el cristiano no debe de vivir bajo incredulidad, no creyendo la palabra de Dios, y también apartarse del Dios viviente. Esto es diferente del primero. Esto es nada más pararse y apartarse de Dios, porque ya no cree en Dios. La primera advertencia es que uno vive con Dios, pero vive de tal forma que no hay fuego dentro de nosotros, y poco a poco me voy alejando sin darme cuenta. Como salir al mar y estoy allí en el mar y la marea me lleva y ni lo puedo saber, ni me doy cuenta. Me doy la vuelta y ya estoy como unos 100 metros más distancia. Entonces tenemos que tener cuidado. La tercera advertencia tenemos en el capítulo 5, versículo 12. Dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, otra vez tenéis necesidad de que se os enseñe cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuál es la advertencia aquí? La advertencia de tener cuidado que nuestra vida espiritual no se degenere. Lo natural es degeneración. Lo sobrenatural es avanzar en la vida espiritual. Tenemos que tener cuidado no depender de nuestras propias fuerzas, porque si dependemos de nuestras propias fuerzas, la vida espiritual se degenera. Estos individuos habían aceptado a Cristo, pero ahora, después de tiempo, cuando en vez de ser maestros, tenían que ser instruidos en la fe. Entonces tenemos que tener ese cuidado y aceptar la exhortación de avanzar, de venir a un estado maduro, adulto. La cuarta advertencia en el capítulo 10, versículo 29. Dice: ¿cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que haya hollado al Hijo de Dios y haya tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y haya ultrajado el Espíritu de gracia? El Espíritu de gracia se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el paracleto. Para es al lado y cleto es el que viene a confortar. El Espíritu Santo es el embajador de Cristo. No viene en su propio nombre, viene en el nombre de Cristo. El Espíritu Santo es el que dio vida a la iglesia en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es el que da vida eterna a cada persona. El Espíritu Santo es el que regenera al individuo. El Espíritu Santo es el que ilumina. El Espíritu Santo es el que hace la obra de Dios dentro de cada persona que acepta a Cristo. Aquí la advertencia es tener cuidado de no hacer o hacer ultrajado al Espíritu de gracia. No traer dolor a Él, no desobedecer a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer, o llegar a un punto donde una persona dice: la obra de Cristo no sirve para mi vida, no es suficiente. Tenemos que tener cuidado de eso. Aquí está la advertencia. Es lo que estaban diciendo los judíos. Estaban diciendo: bueno, quizás regresemos al pacto antiguo y podemos ofrecer sacrificios otra vez, y la sangre del animal me puede perdonar. Eso era un tipo, era una sombra. Cristo fue el cumplimiento de él. Vino para cumplir la ley. Regresar a algo que es menos de lo que uno tiene no solamente es una transgresión, pero es un insulto al trabajo y la obra de Cristo Jesús. Y tenemos que tener cuidado. La quinta advertencia y la última se encuentra en el capítulo 12, versículo 25. Dice: mirad que no desechéis el que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Entonces tenemos aquí algo inferior a algo superior. La ley, que era santa, era bendita, era buena, pero solo la ley podía mostrar que el hombre era pecaminoso. Pero Dios ha hablado ahora con su Hijo, nos dice el primer capítulo. Y si el Hijo nos ha hablado por medio del Espíritu Santo, tenemos que tener cuidado, nos dice aquí, de no desafiar la palabra de Dios. Si hemos escuchado en el corazón y Cristo nos ha llamado por el Espíritu Santo y hemos respondido, tenemos que tener cuidado de no desafiar lo que hemos oído. Peligro que cada persona tiene. ¿Por qué? Porque Dios nos da un libre albedrío. Nosotros tenemos que decidir cómo y por quién vamos a vivir. Dios no nos fuerza. Es interesante que en el segundo capítulo, en el versículo 3, nos muestra que estos creyentes eran de segunda generación del día de Cristo ya. Nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser anunciada por medio del Señor, la primera generación, el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, segunda generación, y quizás empezando la tercera generación? Es interesante que cuando Dios empieza a moverse y a hacer una obra nueva, casi siempre tiene que buscar otro instrumento nuevo, porque casi nunca sigue la obra de Dios una segunda generación y menos una tercera generación. Porque cuando un grupo de personas aceptan a Cristo y Dios empieza a mostrar su poder y su gracia y su amor, todos están encantados, pero algo ocurre dentro de esa generación primera que se aleja más. Cuando llega la segunda generación, no se acuerdan lo que Dios ha hecho. Dios nos advierte también en el Antiguo Testamento de eso. Como padres, el privilegio y la responsabilidad que tenemos de comunicar nuestra fe a nuestros hijos. No sea que nosotros avanzamos en nuestra generación y cuando llega la segunda generación y estamos ya grandes y ellos dicen, ¿quién es Dios? ¿Cuál es el Dios de mi padre? Tenemos que tener cuidado. El autor conocía a estos cristianos personalmente. En el capítulo 6, versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Sabía de todo lo que estaba ocurriendo allí en esa iglesia. Los conocía, y ellos a él. No menciona su nombre en ninguna parte. Otra prueba que lo conocían, y él a ellos. Ciertas palabras que son claves para entender esta epístola, hay muchas, les quiero dar tres. La primera es perfección, o perfecto, cualquiera de las dos. Esta palabra no quiere decir no tener pecado, pero indica ser maduro, ser completo, ser adulto. Es lo que indica. Llegar a compleción, ser completo, es lo que indica la palabra. Se encuentra por toda la epístola. La segunda es eterno, al contraste a lo temporal del Antiguo Testamento. Cristo es el eterno. Y ha traído un pacto eterno. Nos ha dado una herencia eterna. Él se ha entregado como el sacrificio eterno. No necesitamos otro sacrificio. Y la otra palabra es mejor. Es mejor que los profetas. Es mejor que los ángeles. Es mejor que Moisés. Es mejor que Aarón. Es mejor que Josué. Es mejor que los sacrificios. Es mejor que el Antiguo Testamento. Es mejor. Tiene mejores promesas. Tiene mejores herencias, todo. Cristo es mejor, porque es Dios. En el capítulo 4, en el versículo 16, tenemos un versículo muy importante para esta epístola. Dice aquí, acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es la clave y el mensaje de Hebreos. Que hemos llegado al sumo sacerdote que está a la diestra del Padre y podemos venir al lugar más santísimo para recibir gracia y fuerza en el día necesario. No necesitamos que un hombre vaya antes de nosotros. Yo no necesito que un hombre me represente. Yo puedo entrar siendo cristiano, aceptando a Cristo, al trono de Dios, por fe. Otro versículo importante, en el capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, tan gran nube de testigos, hablando de los que mencionó en el capítulo 11, todos los que murieron en fe, Abraham, Noé, todos, creyendo en las promesas de Dios, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, de eso que nos deja no correr, de eso que nos impide correr la carrera, de eso que nos pesa para obedecer a Dios, de eso que es un obstáculo. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra carrera, la palabra en el griego es agón. Agarramos la palabra agonizar de ella. La carrera es una agonía para el cristiano, porque está corriendo en este mundo donde hay obstáculos, hay situaciones, circunstancias que están opuestas a la vida espiritual. Es una guerra. Y tenemos que estar preparados para pelear, no con armas, instrumentos carnales, pero con instrumentos espirituales, los que Dios nos ha dado completamente. También el versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo empieza nuestra salvación, Cristo termina la salvación. Entonces, por medio de toda mi vida, tengo que poner mis ojos fijos en Cristo. ¿Qué estaba ocurriendo con esos hebreos? Estaban quitando sus ojos de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de Pedro cuando estaba allí en el barco y el Señor estaba caminando en el mar de Galilea? Allí, y Pedro dijo: Señor, ¿puedo venir con...? Ven. Empezó a caminar. Pero entonces Pedro quitó sus ojos de Cristo y vio al viento y la tormenta. ¿Y qué pasó? Señor, socorro. Ahora, yo puedo identificar con Pedro. No estoy haciendo burla de él, pero estoy identificando con él. ¿Cuántas veces nosotros ponemos nuestros ojos en la circunstancia y decimos: oh, Dios no puede hacer esto, ya acabó mi vida? ¿Dice qué? Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador. Es el arquitecto y el que construye la casa también. La dibuja y la construye. Él es el que obra dentro de mí. Él es el que hace todo. Yo tengo que reposar en Él y acercarme a Él. La epístola se puede dividir en tres divisiones básicas. Se puede hacer de otras formas, pero tres divisiones básicas para que puedan entender y estudiarla con más provecho. La primera se encuentra del capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 13. Esta es la primera división que trata la persona de Cristo. Es mejor que los ángeles, mejor que los profetas. Es Dios, es Señor, nos dice. Aprobado por todo hombre la muerte, para que todo hombre no tiene que morir. Ha destruido al que tenía el poder de la muerte, Satanás. Sufrió siendo tentado por medio de su vida. Es mejor que Moisés. Habla de mejor descanso que Josué. Y también es todo consciente, porque es Dios, sabe todo. La segunda división se encuentra en el capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 10, versículo 18. Esto aquí nos da la obra de Cristo. Primero la persona de Cristo, la segunda sección, la obra de Cristo Jesús. Su sacerdocio es en los cielos, no en la tierra. Su sacerdocio es mejor que el de Aarón. Es después del tipo o a través del tipo de Melquisedec, no de Aarón. Su obra habla de mejor esperanza que del Antiguo Testamento. Su obra es mejor pacto que el Antiguo Testamento. Habla de un ministerio más excelente, con mejores promesas, un nuevo pacto. Habla de un tabernáculo más perfecto, mejores sacrificios, y también que vino a quitar el primero para establecer el segundo y el último, y que también es atestiguado por el Espíritu Santo. Entonces vemos la obra de Cristo en esa segunda sección. Y la tercera sección se encuentra del capítulo 10, el versículo 19 hasta el fines del capítulo 13. Y esto es la sección muy importante para nosotros. Es la vida en Cristo. La primera sección, la persona de Cristo. La segunda sección, la obra de Cristo. La tercera y última sección, la vida en Cristo. La vida que yo vivo en Cristo. Aplicación. Siempre nos da Pablo o el autor, quien sea, lo doctrinal y luego lo práctico. Dios nunca nos dice o nos pide actuar antes que nos dice lo que ha hecho para que podamos cumplir con lo que requiere. Porque es Dios quien obra y quien vive en y por medio de nosotros. Entonces, esta última sección, la vida de Cristo que vivimos nosotros, habla de una entrada en el lugar santísimo, porque Cristo ha entrado en el tabernáculo celestial. Esta vida en Cristo debe de ser mantenida firme y nunca desviarse de ella. Esta vida también debe de ser y tener característica de comunidad. Debemos de reunirnos como iglesia. La palabra iglesia simplemente indica los que han sido llamados por Dios. Es lo que quiere decir. Ek es fuera, kaleo es llamar. Llamados fuera. ¿Para qué? Oír, escuchar la voz de Dios. No afuera del mundo, porque vivimos aquí, pero no vivimos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no del mundo. Y hemos sido llamados para escuchar la voz de Dios y obedecerla. También esta vida en Cristo debe ser caracterizada por la anticipación de la venida de Cristo. Muéstreme a mí una iglesia que no tiene la anticipación del regreso de Cristo, y le muestro una iglesia que no va a vivir puramente. Una iglesia que no tiene fuego para almas, una iglesia que simplemente existe como un club. Tenemos que tener cuidado. Esta vida también es una vida de fe. Nos dice el capítulo 11, el capítulo de fe. Es fe, porque yo nunca he visto a Cristo. Yo nunca he oído a Cristo en voz alta. Nunca lo he visto. Muchas de las cosas que me ha prometido en su palabra, nunca las he visto, no las he cumplido, no se han cumplido todavía. Entonces yo vivo por fe, creyendo a Dios. ¿Cómo es posible eso? Porque el Espíritu Santo vive dentro de mí. Y esa vida no es mía, pero la vida del Espíritu Santo. Esta vida en Cristo es un llamado a perseverancia. A pesar de lo que ocurra en mi vida, yo tengo que habitar en Cristo Jesús, reconociendo que Él nunca me va a probar más de lo que yo puedo aguantar, pero con cada prueba me da el modo de salir, me da la salida. También la vida de Cristo es una vida de responsabilidad. No es una vida de hacer lo que yo quiera. Soy responsable a Dios y soy responsable a mi prójimo. Y de esa forma podemos glorificar a Dios. La vida en Cristo también es una vida de santidad, santificación. Eso no quiere decir que nosotros nunca pecamos. Todo hombre peca, hasta el cristiano, por su debilidad, y algunas veces lo hace al propósito. Pero el Espíritu Santo nos trae convicción. Si uno en realidad es renacido del Espíritu Santo, no practica el pecado. En el mundo uno practica el pecado. Cuando llega a Cristo, uno no practica el pecado. En el mundo una persona no puede hacer nada menos pecar. Cuando uno viene a Cristo, uno puede no pecar. Yo tengo la habilidad de no pecar. En el mundo nunca tenía esa habilidad. Solo podía pecar. Pero el poder de Cristo me da la habilidad de no pecar cuando me entrego a Él. La vida en Cristo también es una vida de diligencia y examinación de mi vida. Constantemente las Escrituras. No compararme con otro hombre, pero compararme a las Escrituras. Importante. La vida en Cristo también debe de ser y tener de motivo el amor de Dios. El amor de Cristo Jesús. Y la vida en Cristo es una vida de peregrino. Yo no pertenezco a esta vida. Yo no pertenezco a este mundo. Pero al que viene con Cristo Jesús. Y también la vida en Cristo es una vida de obediencia y de sumisión. A Dios, a su palabra y a la iglesia que Él ha establecido para que toda parte del cuerpo funcione efectivamente para la gloria de Dios. Entonces vemos aquí que la epístola de Hebreos es un testigo contra cualquier sistema religioso que trata de imponer un oficio o un hombre como sumo sacerdote para llevarme antes de Dios. Los mormones tienen un sacerdocio. La iglesia católica tiene una base de sacerdocio. Tenemos que tener cuidado. Cuando menciono religiones, no tengo nada contra la gente. Estoy hablando contra el sistema, que es contrario a la palabra y la revelación de Dios. Entonces, yo como cristiano que he aceptado a Cristo, tengo el derecho y el privilegio de venir antes de Cristo sin tener necesidad que cualquier hombre venga y me lleve. Porque soy hijo de Dios, por la gracia de Dios, fe en Cristo Jesús. Entonces, en esta epístola tenemos mucho que nos espera en las semanas y meses adelante de nosotros. Y vamos a ver a Cristo, el sumo sacerdote que es, por medio de enseñanzas, de advertencias y exhortaciones en esta epístola de Hebreos. Hay que orar.